Tonight looks good, but the shots look better. If he could choose, I think he would stay forever. But his phone keeps vibrating, another message from his girl. So he says, I'm on my way.
Letra pequeña.
But that was yesterday.
Ocho y ocho, sin tiempo que perder, porque la Liga del Amo asoma de nuevo, como cada lunes, a este tiempo de A Diario. Y con Víctor Sánchez del Amo tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Hola, mister, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días.
Pues aquí disfrutando como tú de la jornada y, por ejemplo, de ese gran partido, ¿no?, que se libró el sábado en el Estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Villarreal, donde, desde tu punto de vista, Emery quizá le ganó la batalla táctica a Ancelotti. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que lo que vimos, ¿no? El Villarreal es un equipo que tiene un alto nivel táctico, tanto en defensa como en ataque, ¿no? En vano, pues es de los mejores equipos a nivel de datos defensivamente, y lo pudimos ver en el partido contra el Real Madrid. Es un equipo que defiende muy bien el carril central. Al Real Madrid le costó muchísimo generar situaciones por dentro, y luego también Emery, dirigiendo el juego de sus rivales hacia las bandas, tiene muy bien trabajadas las situaciones de evitación de centros y también las marcas dentro del área. Por eso también vimos a un Real Madrid que no fue capaz de encontrar soluciones para generar ocasiones claras. Creo que el primer remate a puerta se produjo en el minuto 85, ¿no? Y esto dice mucho de la capacidad táctica del equipo de Emery. Y luego en ataque es un equipo que estudia muy bien a los rivales y encuentra muy bien los puntos débiles. Creo que supo plantearle a Real Madrid un partido que tácticamente le dio muchos problemas a Ancelotti y no encontró esas soluciones para salir de ese juego combinativo que también desarrolló el Villarreal, con esos inicios en corto desde atrás para traer la presión del Real Madrid, una presión que en ningún momento fue coordinada, en ningún momento tuvo la intensidad adecuada y le permitió al Villarreal generar ocasiones muy claras de gol, ¿no? Yo creo que este Villarreal, si acierta y mejora su eficacia y el remate, puede hacer cosas muy importantes. ¿Qué pasa? Que le veo que baja el nivel cuando se enfrenta a equipos que se encierran, ¿no? Ahí le cuesta mucho más generar ocasiones claras, ¿no?
De hecho, una de sus mejores actuaciones en el Metropolitano, ¿no? A pesar de que el Atleti le apretó mucho, pero llegó ahí al descuento, ¿no? Hasta ese error de coordinación, ¿no?, entre Mandy y Rulli, ganando, ¿no?, al Atlético de Madrid.
Exacto, pero con equipos que se vienen a buscarle, ¿no? El Villarreal atrae muy bien a la presión de los rivales. Fíjate que el Atleti es uno de los mejores equipos defendiendo, aunque luego lo hablaremos, sí, y este año ha bajado mucho su rendimiento, pero eso le va muy bien al Villarreal. En cambio, cuando los equipos se esperan, van a un bloque bajo y reducen mucho los espacios, ahí le cuesta, porque es que le cuestan a todos los equipos. Vemos a los grandes que les cuesta encontrar situaciones claras de gol, lo vemos con la selección española, con los equipos que se repliegan muchísimo, y al Villarreal también, ¿no? Y por parte del Real Madrid, pues como te digo, creo que le faltó, comparándolo con el partido anterior y sobre todo la línea que venía, que era muy positiva y generando unas expectativas muy grandes, no tuvo el mismo ritmo en la presión, no tuvo coordinación. Contra Mallorca estuvo mucho mejor. Creo que también la energía de los jugadores que configuraron el centro del campo contra Mallorca no es la misma que la de los jugadores que actuaron contra el Villarreal, y esto a mí me abre una duda de cara al futuro al Real Madrid. Si hay jugadores muy importantes que son jugadores veteranos y que pueden, con cansancio, dan una bajada de rendimiento, ¿no? Creo que jugadores, pues por ejemplo, los dos centrales que están rindiendo muy bien, Álava y Militao, están a un nivel altísimo, junto con Nacho, que ha encontrado Ancelotti una solución buenísima para cualquiera de los dos laterales. ¿Qué pasa? Que se le queda un poco cojo el otro, ¿no? Tiene más recursos ofensivos, pero menos defensivos, hasta que no recupere a Carvajal o a Mendy, ¿no? Pues soluciones para el centro de la defensa, los centrales, con baja de rendimiento, se antoja difícil. Me pasa lo mismo para jugadores como Modric o como Kroos, que ahora no está, ¿no? Creo que ahí, bueno, hay alguna alternativa más, porque Valverde, que es un jugador que aporta muchísimo.
Uy, que se nos ha caído esa comunicación. Vamos a intentar recuperarla con Víctor Sánchez del Amo en el análisis táctico de lo que fue ese partido entre el Real Madrid y el Villarreal, pendientes también, lógicamente, de ese choque entre el Atlético de Madrid y el Deportivo Alavés y de sus nombres propios que nos ha dejado esta jornada. Que se había perdido la comunicación, cerrando esas pinceladas tácticas a propósito del partido, quería preguntarte por la energía, ¿no?, que no tiene ahora mismo Modric. Sí tiene fútbol, pero le falta energía. El hecho de que Valverde fuese lateral, perdió ahí un poquito de músculo y de vigor el Real Madrid, que quiso compensar con Camavinga. Parecen ahora mismo jugadores, al menos en este fútbol, imprescindibles para Ancelotti.
Sin duda, Raúl, te lo comentaba justo cuando se ha cortado. Yo creo que Camavinga es un jugador que le puede discutir el puesto a Casemiro, ¿no? La experiencia del jugador brasileño está fuera de toda duda, pero creo que la capacidad física que está mostrando Camavinga y también el buen pie que tiene, una idea muy clara de descargar el juego muy rápido de un lado hacia otro, que eso es muy positivo para los ataques del Real Madrid cuando los rivales están en repliegue, pues creo que esto le aporta mucho. Y en la misma línea, Valverde, que es un jugador que tiene una capacidad física brutal, aparte de ser un jugador inteligente y que tiene mucho equilibrio en su aportación entre ataque y defensa, ¿no? Y ahí liberaría, por ejemplo, pues a un Modric, a un Kroos, jugadores de más creatividad para poder enganchar arriba, que es lo que le está faltando al Real Madrid también, ¿no? Y el desgaste en las bandas también me preocupa, porque jugadores como, sobre todo, Vinicius o Rodrigo, que ha empezado muy bien y que van a ser importantísimos para generar amplitud por fuera, tampoco veo tanta claridad de recambio, sobre todo con jugadores específicos de banda. Ahí se tendrán que adaptar otro tipo de jugadores y el Madrid buscar soluciones, ¿no? Y lo mismo con Benzema. Ahora mismo Benzema, si baja un poco el nivel, si el cansancio le viene, el gol del Real Madrid pues está muy, muy, muy centralizado en Benzema. Y eso creo que pueden ser problemas de futuro para el Real Madrid.
Cambio de tercio. ¿Qué le pasa a Griezmann? ¿O qué le pasa al Atlético con Griezmann?
Bueno, yo creo que la situación de Griezmann es una situación que podía ser previsible, y hay que mirar a su historial. Cuando Griezmann fue al Barcelona, también le costó mucho la adaptación. De hecho, le costó tanto que no llegó a tener allí la regularidad, la continuidad y el rendimiento esperado, y ha vuelto al Atleti. Pero es que cuando Griezmann llegó al Atleti, también pasó por un periodo de adaptación, si lo recordáis, y el que mejor conoce esas situaciones de Griezmann es el Cholo. Yo creo que ahí tiene que haber un trabajo, sobre todo mental, porque le han pasado muchas cosas a Griezmann, está sometido también a mucha presión, hay mucha exigencia y muchas expectativas sobre él, y no es la situación ideal de confianza plena entre la afición, comunión entre afición y jugador, ¿no? Y esto afecta a la mente, pero creo que el Cholo es el que mejor sabe cómo gestionar esto, ¿no? Y necesitará más trabajo psicológico que trabajo táctico.
Eso es seguro. Hablabas antes y hacías una pequeña alusión a los datos, ¿no? Malos en el aspecto defensivo, pocas asistencias, recursos Suárez, en fin. Cuando un equipo va mal, normalmente casi todos los indicadores no son buenos.
Claro, es que se está centrando mucho el foco en el Atlético de Madrid en la zona de ataque, ¿no? Personalizada especialmente en Griezmann, y yo creo que esto pues no hace honor a la realidad de lo que está pasando en el Atlético de Madrid. Fíjate dos datos que son muy sencillos para que los pueda entender todo el mundo. Cuando hablamos de rendimiento, el mejor indicador son los goles a favor y los goles en contra. El Atlético de Madrid la temporada pasada, que fue campeón, tuvo una media de goles a favor de 1,8 por partido. En esta temporada, en 7 jornadas, que ya es casi un 20% de la competición y puede ser un buen baremo, pues lleva 1,3. Eso supone una pérdida de un 30% de efectividad en ataque, que esto incide sin ninguna duda al rendimiento, ¿no? O sobre todo a la probabilidad de ganar los partidos, ¿no? Si marcas un 30% de goles menos, tienes menos posibilidades de ganar los partidos. Pero es que si nos vamos al aspecto defensivo, la temporada pasada el Atlético de Madrid encajó de media 0,6 goles por partido y ahora mismo está en 0,9, y esto supone un aumento del 50%. O sea, en cuanto al aspecto defensivo, está teniendo peor comportamiento con estos dos datos con respecto a la temporada pasada. En cambio, el foco está muy centrado en las cuestiones de ataque, que sin duda hay esa bajada de rendimiento. Yo creo que el Atleti puede... Cholo ha hablado de que físicamente no están bien. Evidentemente esto afecta al rendimiento global, tanto en defensa como en ataque. Estoy viendo un Atleti que está perdiendo más la concentración en tareas defensivas. Cuando un equipo es campeón, cuesta mucho más y se ve el mantenerse ahí arriba, ¿no? Yo creo que estas circunstancias están afectando al Atleti. ¿Qué pasa? Que tiene capacidad, porque tiene un plantillón para esta racha de 7 partidos que lleva con estos números bajos, hacer una racha que duplique estas estadísticas y ponerse en números de la temporada pasada. Está a tiempo, pero desde luego, si sigue por esta línea, va a estar lejos del campeonato.
Eso seguro. Ansu Fati, Balón de Oro. Bueno, es una exageración, ¿no? Un poco para reflejar el estado de euforia en el que de repente ha entrado el barcelonismo después de su triunfo cómodo ayer ante Levante.
Bueno, pues es una explicación de cómo funciona el fútbol, ¿no? Cómo se pasa del drama a la euforia, pues en cuestión de horas, ¿no? Porque el estado de ánimo de la afición del Barcelona no tiene nada que ver ahora con el de hace unos días tras los últimos resultados, sobre todo el partido de Cádiz, que fue el anterior, que no fue lo que esperaba, ¿no? Bueno, yo creo que en el Barcelona se está centrando mucho también el debate en la figura del entrenador Koeman. Por supuesto, te digo que la recuperación de Ansu Fati es importantísima. El Barça necesita una referencia sobre la que depositar el liderazgo, que ahora mismo no encuentra, y no hay mejor jugador para recoger ese liderazgo que Ansu Fati tras la salida de Messi, ¿no? Y ayer pues tuvo esa entrada triunfal de los líderes. Además, según entró al terreno de juego, la ovación ya fue espectacular, el jugador se le ve enganchadísimo con esa afición, saludando incluso, y bueno, lo refrendó con un gol y las expectativas por todo lo alto. Te comentaba del Barça una situación que yo la viví en el Real Madrid, en la época en la que llegó Fabio Capello. También era una época con problemas económicos. El club no estaba atravesando sus mejores momentos desde el punto de vista financiero y eso repercute en la capacidad de configuración de la plantilla, ¿no? Se hicieron muy buenos fichajes, pero también hubo espacio para jugadores de la cantera y eso terminó con un entrenador que se trajo especialista en trabajar en esas situaciones, en un proyecto que le dio al Madrid un punto de inflexión, sobre todo a nivel de Copas de Europa, ¿no? Desde que se empezó con la séptima y con la consecución de los demás títulos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el Barcelona ahora mismo, a corto plazo, a día de hoy, vive una situación de problemas, se habla de crisis constantemente, pero creo que está teniendo una oportunidad de labrar un futuro muy, muy importante, porque esos jugadores jóvenes que tienen mucha calidad, sin ninguna duda, y lo estamos empezando a ver, en este escenario de dificultades donde se pueden forjar esos grandísimos jugadores que le pueden dar al Barcelona pues una generación que sustituya pues a los anteriores, Xavi, Iniesta, que han marcado época, ¿no? Puyol. Yo creo que los momentos difíciles crean jugadores mucho más importantes. ¿Qué pasa? Que también se corre el riesgo de que algunos de ellos se pierdan, claro, por la presión que hay, ¿no?
Pero creo que hay que ver también hoy ya nos preguntamos todos, ¿debe ser Ansu titular el miércoles en Lisboa? Seguro que es precipitado por la medicina, pero por el fútbol y por el estado anímico, desde luego yo pondría a Ansu y a 10 más. Pero claro, entiendo que hay que tener muchísima cautela, ¿no? Después de 300 días en el dique seco.
Sin ninguna duda. Y ahí está el entrenador para mediar, ¿no? Y el entrenador también necesita tener más tranquilidad para poder desarrollar su trabajo, porque lo hemos visto que ha llegado a salirse de su parcela, pues porque se ve constantemente en el foco mediático. Yo creo que esto también tiene mucho que ver. Se habla el debate continuo de que si quieren destituir a Koeman, que si no hay dinero, y yo creo que no sea una cuestión económica. Yo creo que la llegada de la nueva directiva, tras un proceso de elecciones donde se han hecho muchas promesas, se presenta un plan de viabilidad para el club, y luego la realidad pues se empieza a hacer referencias también al pasado, ¿no? Como a echarle la culpa a todo lo que había antes para justificar que no se están pudiendo hacer la mayoría de las cosas que se han prometido en las selecciones, ¿no? Pues el entrenador está haciendo lo mismo, hablar de oye, el Barcelona históricamente siempre tiene unas plantillas de un nivel determinado y ahora por los problemas económicos no se tiene. Esto cambia la perspectiva de realidad, pues sí, pero yo creo que donde Koeman se equivoca es en perder la máxima ilusión que tiene que tener siempre un Barcelona, ¿no? Independientemente de que tenga mejores jugadores a nivel mediático o de menos nombre, por menos capacidad económica, el Barcelona siempre va a competir para ganar, porque los equipos grandes siempre están así. El ejemplo del Real Madrid que te he puesto antes, así lo tuvimos. ¿Baja la probabilidad? Pues a lo mejor un poco, pero el Barcelona puede hacer cosas grandes también con estos jugadores jóvenes si crecen.
Seguro, seguro. Esos pronósticos, ¿no? que le coloque incluso fuera de Europa, la verdad que no acabo de entenderlos. Una última cuestión antes de los nombres propios, que es lo que más le gusta al personal. La batalla por el descenso. Hay muchos equipos ya, después del primer mes de competición, sufriendo como auténticos perros callejeros.
Bueno, es que ahí hay una guerra muy grande, hay mucha igualdad y bueno, pues vemos que hay equipos abajo que se están quedando un poquito más descolgados, pero el grupo de otros equipos que están un poquito por encima, la distancia que hay es muy corta. Es verdad que hay equipos que todavía no han ganado y están dando síntomas de debilidad. Sobre todo, podríamos hablar de dos casos que son muy parecidos, el Getafe y el Granada, con dos cambios de entrenador tras periodos muy exitosos, ¿no? Con los entrenadores que han salido, ¿no? Y la llegada de entrenadores nuevos en este tipo de situaciones, pues son momentos de mucho riesgo. Cuando hay unos modelos identificados ya en un equipo que han dado rendimiento y se produce un cambio de entrenador, pues la decisión del cambio de entrenador también es muy importante. Hay entrenadores que son de su propio estilo, ¿no? Con un modelo muy claro, y hay que adaptar todos los jugadores a ese modelo. Y hay otros entrenadores que tienen capacidad pues para adaptarse a diferentes modelos de juego, poder aprovechar las virtudes que puede encontrar en una plantilla y tratar de potenciarlas corrigiendo los errores. Entonces, cualquiera de las decisiones es igualmente válida. ¿Qué pasa? Que cuando se opta por un cambio de modelo, por así decirlo, un poco más drástico, pues por ejemplo el Getafe de Bordalás al Getafe de Michel, o en este caso también pasa con el Granada de Diego Martínez al de Robert Moreno hay un cambio muy grande en esos modelos, ¿no? Michel y Robert Moreno son un modelo muy, muy diferente de los entrenadores anteriores. Y esto requiere tiempo, porque se corre el riesgo de que esto no funcione desde el principio, no vienen buenos resultados, afecta a la confianza y entonces empiezan los problemas, ¿no? Si quieres un cambio de modelo más drástico, por denominarlo de alguna manera, necesitas dar más tiempo y de momento estamos viendo que las directivas así lo están manifestando. Otra cosa es la paciencia hasta donde llega.
Eso está claro. No sé en Granada, desde luego Ángel Torres ya ha dado buena muestra históricamente de tener paciencia y saber aguantar con sus entrenadores cuando sí. Las cosas no salen.
Raúl, si me dejas te hago un apunte en esto rápido. Es que me parecen muy buenas, muy inteligentes esas decisiones porque hay ejemplos, nos remitimos a la temporada anterior, cómo estaba Osasuna y cómo salió a reforzar constantemente la dirección deportiva y el club a su entrenador y fíjate Osasuna cómo está ahora mismo, ¿no? De bien y de consolidado, pero hay muchos equipos, modelos de continuidad y Manol con esa Real en la segunda posición, ¿no? Muchos ejemplos de dar continuidad a los entrenadores que al final se recoge los frutos.
Y una última cuestión, lo que más le gusta a los aficionados, los que esperan en la Liga del Amo con Víctor, su 12 inicial, porque somos así de chulos y no queremos 11, queremos 12, 3 porteros, 3 defensas, 3 mediocampistas, 3 delanteros, tus nombres propios del fin de semana, Víctor.
Bueno, al final hay tantas actuaciones de tanto nivel que yo he optado ya por hacer como un podium, ¿no? En cada categoría, entonces también me cuesta elegir quién es medalla de oro, plata y bronce, así que yo te los digo y que cada uno le ponga el oro, la plata y el bronce al que quiera, pero mira, porteros, hay que destacar la labor de Courtois, sin ninguna duda, que no, además no es esporádico, está a un nivel altísimo y está saliendo a rescatar el Madrid cuando lo necesita, ¿no? Eso muy importante. Lo mismo, destacar la actuación de Sergio Herrera en el partido de Osasuna contra el Mallorca, que cuando el partido estaba más le necesitaba, cuando más apretó el Mallorca la segunda parte, ahí estuvo para sostener a su equipo y al final se llevó la victoria con esos golazos que vimos en los últimos minutos. Y luego también quiero destacar a Remiro. La Real Sociedad está haciendo también una temporada muy buena, continuidad en el proyecto de Imanol y también hizo paradas muy buenas, muy parecido a la actuación de Sergio Herrera cuando más sufrió la Real en el partido contra un Elche que también me parece que está rindiendo a buen nivel, pero le está faltando más efectividad, en este caso porque uh-huh. Remiro estuvo muy bien. Cuando más sufrió la Real, ahí apareció Remiro. Entonces esos son los tres porteros. Y vamos a, ¿te parece que
defensa,
vamos a las
defensas? Sí. A ver, tres defensas.
Pues la guardia, sin duda, ¿no? La guardia, partidazo en defensa y le puso la guinda con el gol que supuso la primera victoria del Alavés, tan importante. Le puso la guinda al pastel antes de hacer el pastel, porque luego vinieron todas las acciones defensivas de tanto nivel, ¿no? Destacadísima la actuación de mi tocayo Víctor Laguardia. Luego, otro jugador que también me gustaría destacar es Mojica, ¿no? En la línea del Elche, que está funcionando muy bien. Mojica es un jugador que tiene un despliegue físico tremendo y está aportando muchísimo rendimiento al Elche por esa banda izquierda. Y también Dest hizo un partidazo con el Barça, estuvo muy participativo en todas las acciones de ataque, fue decisivo. Creo que también hay que destacar al lateral del Barça.
¿Mediocampistas?
Vamos con medios. Venga. Pues Oyarzábal, por destacar, seguir destacando a la Real Sociedad, un jugador que ya es costumbre verle sacar, no las castañas del fuego, ¿no? Pero marcar ese punto diferenciador en la Real, ¿no? Muy importante la actuación de Oyarzábal, lleva acumulado muchísimos partidos de manera continuada, siendo muy decisivo y creo que se merece también ser destacado. Luego otro jugador que pasa muy desapercibido, de otro equipo que me está encantando en este inicio de temporada, es William Carballo, jugador menos mediático que muchos de los compañeros que tienen el Betis, pero que se me antoja una pieza clave. Ya hizo una temporada brillantísima la campaña pasada con Pellegrini y este año también, ¿no? Jugador clave, William Carballo. Y por último, Depay también estuvo a un partido a un nivel altísimo, espectacular en todas sus acciones, y yo creo que la afición del Barça pues está esperando que ese rendimiento tan espectacular que está dando en el Nou Camp también lo pueda dar fuera de su estadio.
Jugador de notable vocación ofensiva, como los tres delanteros, 9 puros que han sabido encontrar su cita con el gol, y eso al final es lo que penaliza o premia, ¿no?, a los delanteros, a los arietes. ¿Quiénes son?
Pues el trío de Quiles. Seguimos con el Betis. William José,
sí,
por supuesto, poniendo la guinda al pastel de ese Betis espectacular que merece la pena verle por la verticalidad y el dinamismo de su juego de ataque, sobre todo. Rafa Mir, también quiero destacarle, además jugador nacional, tanta necesidad que tenemos de goleadores, creo que está actuando muy bien, igual que la semana pasada destacaba Camavinga viniendo desde el banquillo, pues creo que Rafa Mir está teniendo un comportamiento también muy bueno y ahora con la lesión del Nesiri, pues creo que se le abre una oportunidad para refrendarlo también de manera titular. Y por último, Falcao, creo que también hay que destacar mucho el rendimiento general del Rayo, pero es que el fichaje Falcao podía dejar dudas si era, se buscaba más un rendimiento mediático que deportivo, y se ha despejado en tres partidos, ¿no? Y creo que este Rayo Vallecano, con la guinda de Falcao, que el trabajo de su entrenador está siendo fantástico, y además en una temporada en la que vuelve el público, el Rayo se puede hacer muy fuerte en su estadio con esa confianza de los buenos resultados, de la buena línea, de la continuidad también en el trabajo de Iraola, y podemos ver un Rayo que sea la revelación de esta temporada.
Eso seguro, son indiscutiblemente los amos de esta jornada. Víctor, ha sido un placer escucharte, el próximo lunes más y todavía mejor. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, abrazo para todos.
Que tengas una buena semana. Víctor Sánchez del Amo no escribe con letra pequeña, más bien todo lo contrario, ¿eh? Caligrafía, tipografía grande, para que podamos saber perfectamente lo que ocurre cada fin de semana.